Vale, bueno, por no haceros perder mucho tiempo. Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria, como siempre. Bueno, el objetivo de esta convocatoria y de la jornada que tenemos hoy aquí es un acto de cierre de campaña. Sabéis que estamos en una campaña electoral a representatividad a las cámaras agrarias que culminará el próximo día 12 de febrero en las votaciones en las 57 mesas que hay en la provincia de Salamanca. Los 5.392 con derecho a voto, el que no lo haya hecho anticipadamente, pues debería acudir a una de esas mesas, a la que le corresponda, correcto, y votar. Votar quiere decir, pues, depositar la confianza en alguna de las tres organizaciones que se presentan a estos comicios para que le represente ante las administraciones públicas, para que traslade los problemas, las ventajas o los inconvenientes que puede tener el sector. Y es de suma importancia. Nosotros lo primero que hacemos, yo particularmente lo primero que hago es animar a que todos vayan a votar. De ahí la importancia de que luego en las mesas la administración nos tenga en cuenta a la hora de llevarle, pues, todos esos problemas que venimos tratando. Esta jornada es la última, como digo, de unas 30 que llevamos desarrolladas en los últimos tiempos y sobre todo en los últimos 15 días. Hemos recorrido toda la geografía provincial dando charlas informativas de todo tipo, principalmente los temas de interés, la nueva PAC, esa PAC que no hemos querido nosotros tal y como está diseñada, esa PAC que era para producir alimentos hace 50 años o desde el 92 que empezamos en España, era con ese objetivo y que se ha ido cambiando, que nos ha ido transformando en meros jardineros de Europa. Nos ha ido transformando en pamplineros de los lobbies ecologistas de toda Europa y a nivel nacional igual. Nos ha ido criminalizando en todas sus facetas prácticamente, porque así lo están queriendo muchos de los dirigentes políticos que tenían que hacerla valer ante esa orientación nefasta que está llevando. Hemos también trasladado en esas reuniones que hemos hecho, pues eso, los inconvenientes que hay con diferentes modalidades que tenemos ahora mismo de la PAC, con regímenes, condicionalidad reforzada, unas trabas imposibles de cumplir y que nos van a costar muchísimo dinero del que se suponía que teníamos. Si queremos percibirlo, vamos a tener que hacer esas prácticas que serán bastante costosas, que en muchos casos nos van a hacer perder bastante de ello. Hemos también informado sobre las últimas modificaciones, bueno, el último sistema de cotización de autónomos que vamos a tener a partir de este año ya. Hemos informado de las últimas ayudas que hemos sacado, las organizaciones agrarias, ASAJA sobre todo. Hemos defendido para que haya una compensación por los incrementos de los costes de los gasóleos, de los fertilizantes, entre otros. Y como digo, en definitiva, hoy clausuraremos esta campaña con una jornada, pues, muy interesante, y la más interesante de todas por dos motivos. Hemos dejado un tema vital, un tema que es suma importancia en la provincia de Salamanca, que es la ganadería y la sanidad animal, tuberculosis y lengua azul, porque, como sois conscientes, tenemos un problema serio en Salamanca, que no conseguimos avanzar en la mejora de la enfermedad, de la tuberculosis, y este año, pues, se le suma, pues, la vacunación obligatoria de lengua azul para toda la provincia. Y en esta jornada, pues, además, tenemos la ventaja que nos acompaña, como hoy me acompaña mi presidente nacional, al que doy las gracias, como siempre cuando ASAJA Salamanca le llama, él está aquí con nosotros y reitero el agradecimiento que hará. Hablará y clausurará la jornada que tenemos hoy. Hoy también tenemos un invitado de honor, el profesor Badiola, para esclarecer algunas de las dudas que tenemos en cuestiones de sanidad animal. A la vez que tendremos una mesa redonda donde debatiremos y pondremos en común lo que se está haciendo en Salamanca, lo que vemos, cómo se desarrolla la tuberculosis o la lengua azul, hasta lo que sabemos, y cómo se está desarrollando, pues, en otra provincia vecina que llevan también los mismos problemas y llevan quizá algo más de tiempo tratando lengua azul, que sería en Cáceres. Un veterinario salmantino, otro veterinario de Cáceres, un técnico de Salamanca, un ganadero de Salamanca y otro de Cáceres. Y sin más, pues voy a dar la palabra, porque tenemos con nosotros, como he dicho antes, al profesor Badiola, al que agradezco ahora que se ha incorporado con nosotros, haber respondido a este llamamiento, porque creo que nos aclarará, pues, muchas de las dudas que tenemos, como le avala la experiencia que tiene. Sin más, yo cedo la palabra y a vuestra entera disposición.
Bueno, pues muy bien. Buenos días. En primer lugar, agradecer al presidente de ASAJA de Salamanca y a los servicios técnicos y a toda la Junta Directiva, pues la verdad que el trato que siempre tienen con esta Presidencia Nacional de ASAJA. Y en segundo lugar, agradecer siempre tienen cargos muy elevados. Esto es como la mili, ¿no? Yo, para mí, una palabra sagrada son catedráticos, yo lo llamo mi profesor. Y entonces hoy, el profesor Badiola, que tanto ha hecho por la sanidad animal y que tantos mensajes ha dado de tranquilidad, mensajes netamente profesionales. Ustedes, algunos son muy jóvenes, pero yo tuve la oportunidad de trabajar con él mucho en aquella enfermedad de la encefalopatía esponjiforme bovina, llamado por el tema del mal de las vacas locas, donde en aquella época complicada, necesitábamos mensajes profesionales, necesitábamos mensajes de tranquilizar a la sociedad y no engañar nunca a la sociedad, decirle la verdad. El profesor Badiola en aquel tiempo, yo reconozco públicamente el gran favor que hizo a nuestro país y el gran favor que hizo a la cabaña ganadera. Había cosas que no nos gustaban, pero no nos gustaban porque las decisiones eran drásticas y las decisiones eran muy complicadas, ¿no? Pero al final el tiempo pues, nos ha dado la razón de lo que se hacía. Decía el presidente Salamanca, decía Juan Luis hace un momento, que hoy es el cierre de campaña, las elecciones de aquí. Yo llevo muchos años presidiendo a Saja. Las elecciones no se ganan ni se pierden en este mes de campaña que ha habido. Las elecciones se ganan o se pierden. Porque durante estos 5 años pues, no se haya hecho el trabajo correcto. Yo esta mañana, cuando salía de Madrid, veía o decía a mis colaboradores que me pasaran unos datos de cómo estaba Salamanca y cómo está. Pues Salamanca ha crecido casi en 500 socios en este tiempo. Tiene casi 2.000, no llega, pero casi 2.000 afiliados. Ha crecido en instalaciones, ha crecido en servicios, ha crecido en la defensa y vertebración del sector y yo lo decía el otro día en otra provincia, Castilla y León, nosotros nos presentamos a estas elecciones con el trabajo hecho. Seguro que no todo lo que nosotros hubiésemos querido sacar, pero con el trabajo hecho. Desde el punto de vista sindical, no hay una organización en España que haya hecho más movilizaciones o más reivindicaciones en todo el territorio. Castilla y León, Madrid, en Bruselas. Algunas hemos ido solos, siempre hemos querido ir con los demás, siempre hemos querido ir bajo el paraguas de la unidad de todo el sector agrícola y ganadero español y, de hecho, en algunas se ha conseguido. Estamos de rabiosa actualidad. Hicimos una manifestación con el mundo rural, con los cazadores, con los ganaderos, con la gente que tiene perros, perros para trabajar. Y la ley se aprobó ayer. Bueno, no es que haya salido todo lo beneficiosa que nosotros hubiésemos querido que hubiera salido, que lo mejor es que no hubiéramos tenido esta ley, pero las incongruencias de la clase política española están ahí. Los que querían poner unas normas a los perros, en este caso, que se utiliza en el mundo de la caza o en el mundo de la ganadería, pues estos ayer votaron a favor de que eso se quitara, en este caso, de la aplicación de la ley. Bueno, yo creo que este tipo de personas están más pensando en otro tipo de situaciones personales o ideológicas que en lo que es la situación la ley de bienestar animal. En esa misma línea hemos visto cómo en esta última etapa los mismos quieren, desde luego, que el lobo tenga en nuestro país pues, un privilegio superior. Ya me gustaría a mí que mi ganado tuviera el privilegio que tiene el lobo en nuestro país. Yo creo que las cosas, y desde pequeño lo estudiábamos, las cosas tienen que tener un equilibrio entre la flora y la fauna. Pues aquí tiene que haber un equilibrio en el territorio. Y el equilibrio en el territorio es que, lo estamos viendo en determinadas parques nacionales donde no hay la actividad de la caza, lo que hay son enfermedades, lo que son situaciones anómalas y entonces eso es lo que yo denuncio hoy aquí en Salamanca y que desde luego el ganadero tiene que ser el que tenga los privilegios o el que tenga o el que pueda tener esa discriminación positiva que bastantes problemas estamos teniendo y después los voy a analizar. ¿Qué diferencias hay con los demás? Nosotros, desde luego, respeto absoluto, y es una pauta que yo marqué junto con el presidente regional, don Aciano Dujo, y los presidentes provinciales, una pauta de comportamiento totalmente de no, nada de insultos, nada de decir lo que no sea verdad, nada de nosotros. Nuestro esquema de trabajo ha sido el profesional de la agricultura profesional, la agricultura de producir, y por eso decía el presidente de Salamanca que esta PAC no nos gusta. Porque es una paz que trae limitaciones, es una paz que trae prohibiciones, y para los tiempos que corren, yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en producir. Evidentemente, aquí hay que evolucionar en sostenibilidad, hay que evolucionar en respeto al medio ambiente, ya lo respetamos bastante nosotros, otros lo hacen trizas por ahí los fines de semana, nosotros lo conservamos no durante el fin de semana, sino durante toda la semana. Otra de las grandes diferencias es que cuando hay un problema, nosotros no recurrimos a cualquiera. Hoy tenemos una mesa redonda en donde, para no equivocarme, tenemos a un doctor en veterinaria e investigador de la Universidad de Extremadura, tenemos a un ingeniero agrónomo técnico de Asaja, tenemos al responsable del grupo operativo que se dedica a todo el tema de la tuberculosis, tenemos a otra persona que es un ganadero de Salamanca, Alberto, y luego tenemos al profesor Badiola, que de otra cosa, no sé, lo dudo, no sé si sabrá o no, pero de esto tiene un conocimiento bastante. Eso es lo que nosotros, nuestro modelo de trabajar. Nosotros nos guiamos por los profesionales, nos guiamos por los investigadores, nos guiamos por la universidad en la cual tenemos, por todos los sectores. Yo llevo, saben ustedes que yo soy el presidente de la Interprensa de Aceite de Oliva de España, y llevamos ya 13 años haciendo acuerdos con la Autónoma de Barcelona en estudios de la prevención del cáncer de mama, en todo el tema del colesterol. ¿Con quién? Con los investigadores. Y eso nos da un resultado fantástico. Y por último, la situación que estamos viviendo es una situación muy, muy complicada. Esperemos que todo vaya y que se queden las cosas malas se queden donde están ahora mismo y se solucionen cuanto antes, y que esto no pase ni a Castilla y León ni pase a Extremadura. Me estoy refiriendo a esa enfermedad del ovino, en donde es una enfermedad de países pobres, que desde el año 62 no se daba, pero que ahora mismo en mi tierra, en Castilla-La Mancha, la situación es complicada, muy complicada. Se está sacrificando muchas cabezas, se está cerrando lo que es todo el tema de tránsito a todos lados, y esto va a tener unas consecuencias muy negativas, porque esto al final va ligado pues a una marca de calidad, como puede ser el queso manchego u otros quesos, va ligada al empleo, esa gente que tiene explotaciones más o menos ya dimensionadas, el personal que va a pasar con él, tenemos instalaciones que va a pasar con ellos. Por eso le dedicamos tanto tiempo desde Asaja a la prevención en todo el ámbito sanitario. Aquí en Salamanca llevamos trabajando mucho tiempo, no lo hemos conseguido todo, pero llevamos mucho tiempo con el tema de la tuberculosis, el tema de lengua azul, y yo creo que lo que hace falta es intentar entre todos, administraciones, sector, todo el mundo, las universidades, cómo corregimos y cómo podemos prevenir determinadas enfermedades que pueda haber. No es cuestión de dinero también, pero es cuestión de hacer medidas que desde luego nos den tranquilidad, porque no olvidemos que estamos exportando mucho a mercados extranjeros, y cuando tenemos problemas, entre comillas, sanitarios, ya lo vivimos con el porcino, por ejemplo, y lo que hace falta es prevenir todo ese tipo de situaciones que están ahí. La situación que tenemos ahora mismo, bueno, hemos tenido unos precios que no habíamos tenido, por lo menos en el ovino, decir históricos, bueno, precios acordes con lo que estamos viviendo, pero tampoco habíamos tenido unos costes para producir como los que hemos tenido en estos últimos tiempos, y por lo tanto están ahí. No olvidemos que estamos en Salamanca, y Salamanca es la primera provincia de España productora, en este caso, de bovino. Tenía por aquí un dato de 400 y pico mil cabezas de ganado.
Madres. 600 y pico.
400 y pico mil, si mis datos de Salamanca no me... 624 mil, perdón. 624 mil después de las 500 y pico mil de Cáceres, de Lugo 448, Asturias 418. O sea, estamos hablando de una provincia donde el sector bovino, el sector vacuno, es un sector muy, muy importante. Y por último, por si acaso tiene usted alguna pregunta, que seguro que el profesor Badiola nos va a decir algo. Cuando uno coordina, no manda, cuando uno coordina organizaciones como Salamanca, yo me siento muy a gusto y muy tranquilo. Y por lo tanto, a las llamadas que hace Salamanca, pues a mí no me cuesta ningún trabajo. Vengo con una facilidad tremenda y lo que hace falta es intentar entre todos, el que las cosas vayan de otra manera. Administraciones locales, administraciones regionales, administraciones nacionales. Mensaje, pues que desde el año 85, que no habíamos entrado en Europa, Asaja ya estaba en Bruselas, con oficina permanente. De ahí que las cosas se puedan ver de una forma distinta, que somos la única organización agraria que tiene representación en todas las instituciones internacionales, jóvenes, mujeres, COPA, COIECA, CEAJA, todas. Y he dejado para el final que no es que fue casualidad, por no enredar mucho, pero que su santidad el Papa fue obsequiado por mí con unos productos de Salamanca, que eran chorizo, eran salchichón y era un buen lomo de Salamanca. Que cuando le dije a su santidad un presente de los agricultores españoles y ganaderos, me contestó con el presidente de testigo, esto no es un presente, esto es un magnífico lomo de esa tierra. Bueno. Anécdotas aparte, es muy importante exteriorizar de una forma muy profesional las cosas buenas que se hacen, que son muchas en nuestra tierra. Y en este caso en Salamanca le dimos unos productos de aquí. Yo me están llamando la atención, que me calle ya. Le voy a dar la palabra al profesor, por si quiere decirnos algo o las preguntas que ustedes quieran. Adelante. Al profesor.
Bueno, pues por mi parte, buenos días a todos los presentes. Sobre todo y particularmente, agradecer a los dos presidentes, Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, y a mi buen amigo, el presidente de Asaja Salamanca, por haberme invitado a estar aquí. Es un placer. Yo hay que decir que yo personalmente también soy de esta comunidad. Yo soy leonés de origen y toda mi familia es de allí y tengo unos vínculos con esta tierra, pues bueno, pues familiares de toda la vida, ¿no? Pero claro, Salamanca es lo que decía el presidente nacional, Pedro, pues es que es una provincia eminentemente ganadera, que ya no quedan tantas, Entonces, todo lo que se haga, todo lo que se hace en esta, aquí hay una vocación por la ganadería, ¿no? El hecho, fíjate, que sea la primera productora de madres, ¿verdad?, de bovino, pues oye, es un hecho muy importante, ¿no? Significa actividad, significa trabajo, significa que la gente del campo pueda vivir y puede vivir lo mejor posible y mantener sobre todo el mundo rural. Entonces, por mi parte, siempre, bueno, todo, contaba Pedro lo de la EBE, y es verdad que fue, tuvimos la oportunidad de trabajar mucho juntos en muchas situaciones y bueno, pues aquello fue una crisis sanitaria, pues bueno, la superamos lo mejor que pudimos. Hay que decir una cosa, acabamos con la encefalopatía espontánea bovina, no sé si lo sabéis, ya no existe en Europa. El otro día apareció una vaca en Lugo, me parece, sí. Pero era un caso atípico. O sea, ahí los típicos son los transmisibles, eran los que eran peligrosos. Estos otros no, son enfermedades espontáneas que aparecen y se manifiestan de esa manera, pero no tienen ningún riesgo para los consumidores. Bueno, pues quiere decir que cuando se pone trabajo, cuando se pone esfuerzo, pues las cosas salen bien. Y yo creo que además, yo es lo que el mensaje quisiera hoy también dar a los compañeros que darían una pequeña charla, ¿verdad? Que al final ratifico las palabras de Pedro Barato, es decir, hay que hacer las cosas bien. No podemos practicar el meter la cabeza en el agujero porque eso no sirve de mucho. Los problemas hay que enfrentarlos. Tenía que enfrentarlos, como decía Pedro, con rigor, con seriedad. Y sobre todo, hombre, evitando hacer el menos daño posible a los protagonistas, que en realidad, que en definitiva son los ganaderos. Yo tengo un gran respeto por el ganadero. Siempre, allí sí que lo demostré, ¿verdad, Pedro? Sí que me cuento con la simpatía de muchos ganaderos españoles, que siempre les defendí, porque además que era verdad que en aquel momento ellos no tenían la culpa. Curiosamente, la gente les echaba la culpa, pero yo no tenía nada que ver. Habían comprado unos piensos que están contaminados, pero ellos no lo sabían. Los primeros que fueron defraudados fueron ellos. Entonces, fue casi una campaña mía de reivindicar la figura del ganadero, de la honradez del ganadero, ¿verdad?, que es muy importante, y la forma de comportarse, que es un ejemplo para mí y para la sociedad. Hoy decía, pero tenía razón, hoy vivimos un momento en el que la gente habla mucho, se habla de España vacía o vaciada, pero vamos a ver, aquí habría que tomar medidas serias para que eso de alguna manera se vaya mitigando en la medida que se pueda. Vivimos en un mundo urbano, parece que ya todo el mundo es de ciudad, pero los que tenemos memoria y hemos vivido, yo, mi abuelo era ganadero también, de las montañas de León, mi padre era veterinario también, es decir, que tenemos ese entronque del mundo de la ganadería absoluto. Precisamente en este caso, Pedro, que ha aparecido ahí en Cuenca, en la alberca de Záncara, mi padre fue veterinario de ese pueblo. Fíjate tú, en los años 50-60, conocemos bien lo que es la estructura de la comunidad vecina. Y bueno, pues al final yo creo que la sanidad es un desafío permanente, claro, es verdad, pero como la humana, pues oye, pues es decir, ¿podemos decir que estamos exentos hasta que nos muramos de tener una enfermedad? Pues no. Los riesgos están ahí, te puedes salir a la calle y te puede atropellar un coche, ¿no? O puedes tener un accidente en un coche que vas a estar manejando, o te has infectado, lo que sea, hemos tenido la pandemia, ¿no?, de COVID-19. Pues bueno, pues mucha gente se ha infectado y sobre todo, lo que es peor, algunos de ellos han muerto desafortunadamente, ¿no? Es decir, esto va, que es un poco lo que voy a hablar hoy, Pedro, si te sugerí hablar esto, enfermedades emergentes, de cómo se gestan, cómo se producen y lo que tenemos que hacer. Y yo creo que ahí es lo que tenemos que hacer. En esto no hay que tener miedo, ni hay que tener nada. Lo que hay que hacer es simplemente saber de qué va el asunto y enfrentarlo. Y ya está. Y enfrentarlo de la mejor manera posible. Hombre, hoy la Unión Europea, pues hay que reconocer que también es un cierto paraguas, ¿verdad, Pedro?, de seguridad para el sector rural. A mí me gustaría también, de todas formas, que España imitara a algunos otros países, por ejemplo, nuestros vecinos los franceses, donde hay un gran respeto a la agricultura y a la ganadería. Aquí me temo que no existe el mismo nivel de respeto y de aprecio y de afecto. La gente cree que los productos alimenticios vienen de no se sabe dónde, del cielo, o que aparecen espontáneamente, ¿verdad? Y no se dan cuenta que detrás de cada producto que uno consume cada día en su mesa, la mesa de su casa, de un restaurante, donde vaya, detrás hay el esfuerzo de un productor que se ha dejado la piel de alguna forma trabajando para lograr ese producto que le da. Y después hay una cosa también que decir. Yo soy miembro de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Y además soy miembro de una de las redes más importantes, que es la previsión de qué puede ocurrir para la cadena alimentaria europea a corto, medio y largo plazo, ¿no? Bueno, lo primero habría que decir una cosa, que Europa y España son los territorios donde existe mayor nivel de seguridad alimentaria del mundo. Ya no hablamos solo, no, del mundo. Y en España, a pesar de que España siempre fue un país, un país que se ha preocupado mucho por los mundos de los alimentos, que no hubiera peligro para los consumidores y tal, pero ahora ya con todo lo que pasó, y eso sí que es hijo de la encefalopatía cronovina, Pedro, ¿eh? O sea, el esfuerzo que se hizo, que todos los esfuerzos al final, las crisis siempre hay que darles la vuelta. Las crisis, yo que he vivido ya varias crisis alimentarias, hay que darles la vuelta. Es decir, ¿y cómo se les da la vuelta? Enfrentándolas. Y teniendo la percepción de que lo que hay que conseguir es que cuando acabe la crisis estamos mejor que cuando empezó. Y esa es un poco la apuesta del futuro. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo las cosas bien, todo el mundo haciendo las cosas bien. Y sobre todo, hombre, cuando se habla de en la pandemia se habla de las personas vulnerables. ¿Quiénes son en este mundo las personas vulnerables? Los agricultores y los ganaderos, esos son los vulnerables de verdad, porque esos son los que al final registran las pérdidas más emotivas. Y por muchas ayudas que haya, que sí que las hay, ¿eh?, hay que agradecerlas y tal, ¿no?, pero nunca llegan a cubrir. Yo me acuerdo con las vacas que se sacrificaban, pues hombre, sí, se les compensaba, ¿verdad?, pero al final el ganadero perdía. Porque además no hay nada peor que a un ganadero que tiene vocación, no le dejes producir durante un tiempo. Eso está claro. Entonces, bueno, ya acabo ya. Es decir, ese es mi punto de vista personal y basado en mi experiencia y en la ciencia, ¿eh? Porque yo soy un catedrático de universidad desde hace 40 y tantos años, ya se me ha olvidado, ¿no? Y un investigador que me he dedicado toda mi vida a investigar en sanidad animal. y eso es lo que he aprendido. Pero eso, sobre todo, lo que es que yo tengo claro es que eso hay que ponerlo, yo, al menos yo lo hago así, lo demás que hagan lo que quieran, al servicio de la sociedad. Porque nosotros estamos, toda mi vida, mi abuelo era un maestro nacional, de aquellos que había antes, que estaban en los pueblos, gracias a eso, y lo digo en Castilla León, que es la comunidad que a mí siempre me ha asombrado el valor importante de la educación que ha tenido, ¿verdad? Y la apuesta por la formación de la gente en los pueblos, ¿no? Y al final, pues yo creo que eso ha dado muy buenos resultados, porque cuanto mayor es la formación de todos, las situaciones se enfrentan siempre con muchas más garantías de seguridad. Y nada más, si queréis alguna pregunta, encantado de responderos.
Nada, pues nada, todo muy claro. Muy bien, pues gracias.
Muchas gracias. Perfecto.